Sean bienvenidos a este nuevo capítulo de La Pausa Jurídica con Dada, espacio dispuesto por la Dirección de Asuntos Disciplinarios y Administrativos del Ejército para tratar temas de interés que sin lugar a duda fortalecen las investigaciones disciplinarias y de responsabilidad administrativa al interior de la institución castrense. Soy la capitán Lisa Brigitte Bermeo Montero, oficial de Directrices, Promoción y Difusión de la DADA. Y el día de hoy socializaremos con ustedes las formalidades de los fachos del proceso disciplinario y de responsabilidad administrativa castrense. Sean ustedes bienvenidos. En la tarde de hoy contamos con la muy agradable compañía de la señora Mayor Angélica María Patiño Zuluaga, oficial de Direccionamiento, Promoción y Difusión de la DADAE, y el señor capitán Daniel Eduardo Incapié, oficial de Procesos Administrativos de OARAS. Para todos nuestros oyentes, hoy les traemos un tema de interés en el adelantamiento de los procesos disciplinarios y de responsabilidad administrativa castrense, pues conocer las formalidades de los fallos que deciden sobre la responsabilidad disciplinaria o administrativa es primordial. En razón de ello, queremos entonces darle la palabra a nuestros invitados a esta mesa de trabajo para que nos adentremos en el tema a tratar. Mi mayor Angélica, para contextualizar a nuestros oyentes, hablemos sobre la estructura de los fallos y su importancia en las investigaciones disciplinarias y de responsabilidad administrativa castrense.
Hola Lisa, buenas tardes. Daniel, buenas tardes. Pues en principio saludar a todos quienes nos escuchan la tarde de hoy en este espacio tan importante, refiriendo las providencias dentro del proceso disciplinario, especialmente el que les voy a tratar hoy. Y en el tema de los fallos, pues en principio sería importante decir, Lisa, que según lo dispone la ley 1862, entonces las providencias en el marco del proceso disciplinario corresponderán a los autos interlocutorios, a los autos de trámite o sustanciación y a los fallos, ¿verdad? Hay una característica importante que los diferencia los unos de los otros, iniciando con que el auto de trámite o de sustanciación que nosotros conocemos, finalmente lo que trata es dar impulso procesal a la actuación, mientras que las providencias interlocutorias lo que entrarán a hacer es resolver situaciones jurídicas importantes dentro del proceso que sí o sí requieren de una motivación y que el funcionario no va a lograr resolver hasta el fallo de primera instancia en razón de todo el trámite procesal que se debe llevar. Y finalmente los fallos, entonces, que son los que decidirían, si lo podemos decir, la actuación disciplinaria. El contenido como tal del requisito del fallo pues está dispuesto en el artículo 241, que trata como todas las particularidades de los que trae esta decisión, esta providencia. Importante resaltar acá algunas situaciones. La primera es que esta decisión, que es la que pone fin al proceso, en donde se estudia o se analiza de fondo la responsabilidad disciplinaria, debe obedecer al cumplimiento de unos principios analizados o que deben hacer parte propia de la decisión. ¿Cuáles serían estos principios? Entonces, primero vamos a hablar del principio de congruencia, que como todos lo conocemos y lo hemos escuchado, es que la decisión tenga consonancia con la imputación disciplinaria, que nosotros lo conocemos en el proceso disciplinario como el auto de citación a audiencia y formulación de cargos. El segundo principio es el de la motivación, que nos exige que se haga un análisis jurídico y probatorio de fondo donde el funcionario competente sustente como tal su decisión. El tercer principio habla de un principio de razonabilidad que exige al funcionario competente que estudie las particularidades de la falta y de la sanción y las formas de graduar y justificar la sanción para ser razonable en la imposición de la misma. Otro principio que también exige tenerse en cuenta en el fallo, pues es el de la seguridad jurídica, principio muy importante en nuestras decisiones, porque se entiende que la decisión que adopta el funcionario competente a través del fallo, pues es una decisión que está fundada en el derecho, ¿verdad?, en la legalidad de la misma, y se presume que aquella es completamente legal. Por tanto, sus decisiones, por tanto, su contenido y por tanto, su motivación se debe ajustar a todos los preceptos legales que dispone la ley 1862. De allí a que si el fallo, ejemplo, tiene algún tipo de inconsistencia, de incongruencia, de violación al principio de legalidad, nos ocurre mucho cuando llegamos al tema de ejecuciones, pues tenemos los inconvenientes en los trámites de ejecución precisamente porque hablamos de que la decisión se presume emitida en un marco legal y pues es muy difícil poder revertir esa decisión en razón de este principio de seguridad jurídica. Pero aquí hay algo también muy importante y es que hay que recordar que el fallo no es la única decisión que da término a una investigación disciplinaria, ¿verdad? Hay otras decisiones. Otras decisiones como qué, como la terminación de procedimiento o como por ejemplo el archivo de las que hablaremos más adelante.
Con relación a lo indicado por mi mayor Angélica, yo quisiera hacer una pregunta. Así las cosas en mi mayor, si bien es cierto la ley 1062 del 2017 consagra estas formas diferentes de dar terminación al procedimiento, al proceso disciplinario como tal, por favor, tiene la amabilidad de aclararle a los oyentes que estas otras formas de dar terminación al procedimiento en sí no son un fallo, como bien lo explicó usted anteriormente.
Comentaba el tema de la existencia de unas actuaciones que nosotros conocemos como autos interlocutorios. Los autos interlocutorios tienen unas características particulares que los diferencian de los autos de sustanciación, ¿verdad? El auto interlocutorio sí o sí debe ser motivado. ¿Qué quiere decir eso? Que debe cumplir ese principio de motivación del que ya hablamos. Esos autos interlocutorios generalmente son de notificación personal, pero por las previsiones normativas de la ley 1862 también se permite la notificación por estado. En ocasiones son autos frente a los que les proceden recursos. Pensemos entonces, por ejemplo, en un auto que decide la nulidad en el proceso disciplinario. Frente a esta decisión, es una decisión que nosotros notificamos por estado, pero de proceder el recurso de reposición, ¿sí? Este es un tipo de providencia interlocutoria. Eso ocurre con las decisiones como la terminación de procedimiento y el auto de archivo. Son decisiones interlocutorias que deben cumplir con las características propias de esa decisión. Que la principal es que sea motivada, porque finalmente allí se debe hacer un análisis. Si es en el término, en la terminación del procedimiento, en los presupuestos normativos del artículo 141, si es en el auto de archivo, en los presupuestos normativos del artículo 233, y conforme a ellos debe sustentar ese funcionario competente la decisión que va a adoptar de dar término a la investigación disciplinaria.
Gracias, mi mayor. Quiero adicionar o hacer una pregunta. Así las cosas, podemos decir que de acuerdo a lo indicado en el Código Disciplinario Militar, frente a estas decisiones que dan terminación a un procedimiento disciplinario, a un proceso disciplinario, excúseme, únicamente sería público el fallo. La terminación del procedimiento y el auto de archivo no serían públicos en atención a que la ley lo consagra de esa manera, mi mayor.
Claro, en eso tienes toda la razón. La ley es clara en indicar que el proceso disciplinario es reservado, ¿verdad? Tiene reserva legal. Y en ese sentido, lo único que podría ser público son los fallos. Obviamente, siempre y cuando el fallo esté ejecutorial. Si yo estoy en tránsito, por ejemplo, de cursar un trámite de apelación, pues ese fallo todavía no está en firme, por tanto, pues no va a poder ser público. Ocurre mucho en ese caso una situación y es que nos llegan solicitudes de deme copia del auto de archivo de la investigación X. Y es una persona que no fue sujeto procesal. Pues frente a esas solicitudes, pues nosotros debemos oponer la reserva de la actuación de la que refiere el artículo 142, que es lo que tú nos estás señalando, y es que pues esa es una decisión que no es de carácter público en razón a que, si bien es cierto, termina la actuación, no tiene la connotación de ser fallo. ¿Qué es fallo? Pues es la decisión que se emite al término de todas las etapas procesales que se surten en la actuación disciplinaria y donde se define de fondo sobre la responsabilidad disciplinaria, sobre la responsabilidad disciplinaria. Allí pues entonces analizamos tipicidad, antijuridicidad disciplinaria militar, culpabilidad como categorías de la responsabilidad disciplinaria, junto pues obviamente con los otros elementos que trae la estructura del fallo, que en este caso sería la valoración armónica de las pruebas, la graduación y notificación de la sanción si es del caso y si es necesario eventualmente en una responsabilidad disciplinaria. Los requisitos de una decisión y de otras son diferentes, que me parece importante tocarlos cuando hablemos puntualmente de este tipo de decisiones que tienen algunas diferencias.
Gracias, mi mayor, muy amable. Daniel, buenas tardes, ¿cómo te encuentras?
Mi capitán, buenas tardes, mi mayor, buenas tardes.
Daniel, cuéntanos, en materia de responsabilidad administrativa castrense, ¿cómo opera este tipo de decisiones, determinación de procedimientos, de fallos, de acuerdo a lo consagrado por el legislador en la norma aplicable?
Mi capitán, en la ley 1476, régimen de responsabilidad administrativa que se encuentra vigente actualmente para la fuerza, pues encontramos un tipo de decisiones interlocutorias que ya mi mayor patina pues las definimos muy bien, cuando operan, en qué sentido, qué requisitos cumplen. Y en materia administrativa tenemos tres providencias que efectivamente cumplen con ese tipo de categoría. Ese orden de ideas, la primera decisión que encontramos es el auto inhibitorio que contempla la ley 1476 en su artículo 97. Una decisión que pues efectivamente da lugar a proferirse cuando el hecho pues que es objeto de o que debe ser objeto de la actuación no generó pérdida o daño. Cuando el daño o la pérdida del bien que debería ser objeto de la actuación pues ocurrió con ocasión al deterioro natural, a su uso normal o al uso legítimo del bien. Y finalmente, porque la actuación no podía iniciarse o proseguirse. En caso de pronto particular, para citar un ejemplo, sería cuando constatada la fecha de ocurrencia de los hechos, pues vemos que transcurrieron 5 años y operó el fenómeno que conocemos como caducción. En ese orden de ideas, pues, daría lugar a proferir una decisión inhibitoria bajo el amparo de esa causal. A renglón seguido tenemos el auto de archivo que se da en desarrollo de la averiguación previa. Hay que recordar que el fin principal de la averiguación previa es determinar simplemente si existió pérdida o si existió daño de bienes. Una vez constatado eso, pues el funcionario competente adoptará las decisiones correspondientes, como pues si se logra corroborar estas situaciones, dar el inicio de la actuación administrativa. En caso contrario, si no existió pérdida o daño, o si la actuación en igual sentido no podía iniciarse o proseguirse, pues lo que dará lugar es a la decisión de archivo de esa averiguación previa. Finalmente, la ley 1476 consagra la cesación de procedimiento como una forma de terminación anticipada del procedimiento administrativo, de la actuación administrativa. Para esa decisión, el funcionario competente lo que debe analizar son 3 causales muy puntuales. La primera, si el hecho investigado pues no existió, eso es la constatación probatoria y fáctica, que efectivamente lo que estábamos investigando, por ejemplo, la pérdida de un computador, pues efectivamente no ocurrió porque el computador se encontraba en otra dependencia, se logró corroborar que es el mismo, identificado de igual manera, son las mismas características del que estábamos y por el que estábamos indagando, y pues efectivamente dará lugar a aplicar esa causal. En segundo escenario tenemos que el investigado no es el autor, pues, en igual sentido que el anterior es la constatación probatoria y fáctica de los hechos que me permite a mí como operador administrativo llegar a esa conclusión. Algo importante en este punto, y es que la mayoría de actuaciones administrativas inician en averiguación de responsables, desconociendo lo que contempla el artículo 37 de la 1476 sobre la entrega y recibo de los bienes. Por regla general, el deber ser es que todos los bienes se encuentren asignados a un funcionario que responde por los mismos. En ese orden de ideas, el primer funcionario llamado a responder por lo que ocurra con el bien que tiene asignado, que tiene a su cargo, es quien, conforme a las formalidades correspondientes, las actas de entrega pertinentes, deberá responder por él mismo. En ese orden de ideas, lo que corresponde es iniciar la actuación administrativa, el primer sujeto destinatario de la ley llamado a ser indagado por el resultado de esa situación, es ese funcionario que tiene asignado el bien, de ahí la importancia que inicie de una vez determinada esa situación, porque si se constata en el curso de la actuación administrativa que el investigado no es responsable, pues podemos acudir a esa causa. El investigado no es el autor. Por ejemplo, se presentó un hurto y el funcionario cumplió con todas las normas y medidas de seguridad respecto a dejar el bien, un vehículo, en un parqueadero público, con las debidas medidas de seguridad, se presenta esa situación, está ajena a él, que no es el causante de esa pérdida del bien, y pues en ese orden de ideas podríamos acudir a esa causal, pero si la adelantamos en averiguación de responsables, pues queda un poco contradictorio acogerme a esa causal, y pues en ese orden de ideas tenemos que someternos a un desgaste posterior que es vincular para poder acudir a esa causa, cosa que si se hace desde un principio, nos permite adoptar ese tipo de decisiones de manera más fácil. Finalmente, para poder proferir ese auto de cesación, también tenemos una causal que nos señala que la investigación no pueda proseguirse o no hay mérito para continuar la misma. Que no pueda proseguirse, en igual sentido podríamos hablar de si operó la prescripción, transcurrieron 5 años a partir de que iniciamos con la actuación administrativa y no logramos llevarla hasta un fallo de segunda instancia debidamente ejecutoriado, pues opera la prescripción, tendríamos que decretarla y en ese orden de ideas con la investigación no podríamos continuarla. O no hay mérito para continuar con la misma cuando en ese mismo sentido opera, por ejemplo, o se causa o se presenta la muerte del investigado, cuando se presenta el pago por parte del investigado, porque hay que recordar pues, que la finalidad de la actuación administrativa es evitar el detrimento, y si opera el pago, pues ya no estaríamos previendo algún tipo de detrimento que sufra la institución o el Ministerio de Defensa Nacional. También cuando opera la reposición o cuando opera el pago por el seguro, cuando los bienes pues cuentan con ese tipo de garantía. Hasta ahí, mi capitán, pues tendríamos las decisiones que podríamos denominar interlocutorias en materia administrativa, cada uno como de los requisitos para poder proferir cada una de esas decisiones. Y en ese mismo escenario, entonces, tenemos ya, a contrario sensu, las decisiones que contempla la 1476 como fallos.
Perfecto, Daniel. Antes que inicies a tocar este tema, quiero pues hacer una precisión, mejor hacerte una pregunta. Si las cosas, de acuerdo a lo que nos acabas de indicar, la ley 1476 del 2011 consagra de forma taxativa las causales por las cuales se hace una cesación de procedimiento. No sé si en el devenir diario de tu trabajo como oficial de procesos administrativos o ADAS encuentras que emplean para hacer una cesación de procedimiento una causal por la cual se emite un fallo de exclusión de responsabilidad administrativa. Cuéntanos al respecto, Daniel.
Mi capitán, sí, bien importante la pregunta porque pues efectivamente pues en ese ejercicio, en ese control de legalidad que pues reviste la segunda instancia, hemos evidenciado que en muchas ocasiones decretan la cesación de procedimiento que tiene unas causales muy puntuales ya precisadas con anterioridad y resuelven cesar procedimiento, pero acudiendo a las causales previstas como exoneración de responsabilidad administrativa dispuestas en el artículo 17. O sea, hay que de pronto precisar dos cosas, mi capitán, es que su interpretación sustantiva pues difiere una de otras y asimismo su aplicación procesal. Como bien lo señalamos, las causales de cesación, esas tres causales operan para poder decretar esa forma de terminación anticipada del proceso, que me permite a mí la 1476 hasta antes de que se corra traslado a alegatos de conclusión. Una vez corro traslado a alegatos de conclusión, me encuentro en esa etapa procesal, ya lo único que corresponde al funcionario competente es emitir un fallo, bien sea de responsabilidad administrativa o un fallo absolutorio. Pero ya lo único que procesalmente puede ocurrir es adoptar ese tipo de decisión. En ese orden de ideas, pues tenemos que la misma denominación de las causales me señala que su análisis se da en esencia de responsabilidad. Es decir, yo no puedo acudir a esas causales de exoneración contempladas en 1476 para soportar o argumentar una cesación del procedimiento. Yo creo que esas causales solo las analizo en sede de responsabilidad. Por poner un ejemplo, mi capitán, el hecho de un tercero. Cuando hablamos de esa causal de exclusión de responsabilidad, jurídicamente lo que me está atacando a mí, esa causal, es el primer elemento de la responsabilidad administrativa, que todos sabemos se encuentran contemplados en el artículo 16, y es precisamente esa conducta desplegada por el investigado que crea un riesgo o pone en peligro los bienes. Como por ejemplo mi capitán, entonces acudir a esa causal exoneración de responsabilidad conocida como hecho de un tercero. Esa causal de exoneración me irrumpe en los elementos o en el análisis de los elementos de la responsabilidad administrativa y no permite que se configure el primero de ellos, que es la conducta desplegada por el investigado que crea un riesgo jurídicamente desaprobado o pone en peligro los bienes. En ese orden de ideas, como el análisis de esos elementos de la responsabilidad administrativa deben ser concomitantes, si no irrumpe el primero, pues de ahí en adelante no habrá lugar a continuar con ese tipo de análisis, mi capitán.
Así las cosas, Daniel, nos queda claro a los participantes de esta mesa que las causales para emitir una decisión de cesación de procedimiento en la actuación administrativa son taxativas de acuerdo a lo indicado por el legislador, y eso no significa que no podemos usar las causales de exclusión de responsabilidad consagradas en el artículo 17 para proponer una decisión de este tipo. Por lo cual el operador administrativo, de encontrar que opera una causal de exclusión de responsabilidad, tendría que emitir un fallo de exclusión de responsabilidad administrativa, más no una decisión de cesación de procedimiento. ¿Es eso cierto o me estoy equivocando, Daniel?
Así es, mi capitán. Una vez se identifica que lo que probatoriamente se logra configurar en el desarrollo de la actuación administrativa es una causal de exoneración de responsabilidad, pues necesariamente tendré que llegar hasta sede de responsabilidad cuando yo emito un fallo de decisión absolutoria. Esa será la consecuencia. Si lo que yo evidencio en el curso de la actuación administrativa, hasta antes de correr traslado de datos de conclusión, es que se configura una de las causales de cesación, pues podré acudir a esa figura jurídica y ordenar la cesación del procedimiento.
Perfecto, Daniel, me queda muy claro. Mi mayor Angélica, indíquenos por favor en materia de aplicación de la ley 1862 del 2017 si sucede lo mismo. Si la terminación de procedimiento tiene unas causales taxativas como lo tiene la 1476, o podemos aplicar en estas decisiones de archivo y determinación de procedimiento causales de exoneración de responsabilidad en materia disciplinaria.
Bueno, aquí hay algo importante, y al escuchar a Daniel yo lograba identificar cuál podría ser una de pronto de las confusiones que se tienen a nivel de nuestros asesores jurídicos, en razón a que como aplican las dos normas, ¿sí?, asesoran tanto procesos de responsabilidad administrativa como procesos disciplinarios, pues puede ser que se nos esté generando la confusión. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el proceso disciplinario, a diferencia del proceso de responsabilidad administrativa, las decisiones que ponen término a la investigación disciplinaria, de las que ya hablamos, que es el archivo y la terminación de procedimiento, aparte pues obviamente de los fallos, en el contenido normativo que las precisa, que para la terminación de procedimiento es el artículo 141 y para los archivos es el artículo 233, sí se indica como causal de la toma de esa decisión la valoración de las causales de exclusión de responsabilidad contenidas en el artículo 86, ¿sí? A diferencia de lo que ya Daniel refería de la ley 1476 del 2011. Allá la cesación de procedimiento en el artículo 103 no trae esa valoración de las causales de exclusión de responsabilidad. En las nuestras sí, sí, en el proceso disciplinario sí. En el proceso disciplinario, ¿qué dice el artículo 141, que es el de la terminación de procedimiento? En principio, algo que es supremamente importante para una terminación de procedimiento y que podría tener en ese sentido una diferencia con el archivo y una similitud con el fallo. Y es que la terminación de procedimiento, el legislador nos exige que haya certeza probatoria, ¿verdad? No cabría en ese sentido entonces decir que yo hago una terminación de procedimiento por aplicación de duda razonable, lo que nosotros conocemos como indubio prodisciplinar, ¿verdad? Porque la misma ley, el mismo artículo nos dice hay que tener certeza probatoria. ¿Certeza probatoria de qué? De que el hecho atribuido no existió, de que la conducta no está prevista en la ley como falta, que el disciplinable no la cometió, o que existe causal de exclusión de responsabilidad. o que la actuación no podría iniciarse o proseguirse, que es lo que ya Daniel señaló, que también aplica para el proceso disciplinario, que es el tema de una caducidad o, de ejemplo, una prescripción. Eso lo trae el artículo 141. ¿Qué ocurre con la decisión de archivo? La decisión de archivo, que como ya les enuncié, está prevista en el artículo 233, tendría que pronunciarse en el sentido de del cumplimiento de los fines de la indagación. En el caso entonces del auto de archivo, tendríamos que analizar la decisión conforme lo establece el artículo 233, analizando los fines de la indagación. ¿Por qué? Porque ya sabemos que ese mismo artículo que yo les estoy refiriendo dice que al término de la indagación o recibida las diligencias de quien transitoriamente las adelantó, se hará una valoración de pruebas y el funcionario competente podrá proferir o auto que ordena la citación a audiencia o el archivo del expediente. Entonces, ¿qué vamos a analizar? Fines de la indagación. ¿Qué dicen los fines en ese mismo artículo? Que debemos verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria, individualizar e identificar al presunto investigado y establecer si ha actuado al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad. ¿Ves? Este artículo entonces nos habilita para también en el auto de archivo analizar de acuerdo a lo probado en la etapa de indagación, si teniendo a alguien identificado dentro de la indagación podemos presentar o soportar, si es de decirlo, probar una causal de las contenidas en el artículo 86. En conclusión, ¿qué vemos en el proceso disciplinario que difiere entonces del proceso de responsabilidad administrativa? Que aquí tanto en el fallo como en la terminación de procedimiento como en el archivo se pueden analizar esas causales del artículo 86 para dar término a la investigación. Importante nuevamente indicar que en el proceso disciplinario el legislador, tanto para la emisión de un fallo disciplinario como para una terminación de procedimiento, nos exige la certeza probatoria. Es decir, que yo tenga prueba dentro del trámite procesal que tenga al momento de la toma de la decisión que efectivamente alguna de esas causales contenidas en el artículo 141 o, si es del caso allá en el análisis de la responsabilidad disciplinaria, se cumplen. ¿Sí? Se cumple o que el hecho no existió, o lo de la causal de exclusión de responsabilidad, o si es en sede de fallo, pues que se está probado que no existe responsabilidad disciplinaria.
Mi mayor, muchísimas gracias. Pienso que es muy claro lo indicado por mi mayor y me queda adicionar a lo que indicó mi mayor, que como asesores jurídicos debemos ser muy responsables a la hora de hacer una formulación de aplicar pues de forma taxativa las calidades que establece el artículo 234 para evitar que una vez hagamos una formulación nos demos cuenta que no tenemos material probatorio para, valga la redundancia, probar este cargo que le estamos formulando en esta situación pues al investigado, y así evitar que nos soliciten nulidad dentro de la actuación y nos retrotraigan la actuación y no podamos dar finalización o culminar la actuación que iniciamos para dar cumplimiento al objetivo de la ley, que en este caso es causar la disciplina y cumplir los deberes, las funciones que tenemos como servidores públicos en este caso. Finalmente, mi mayor, ¿qué recomendación y Daniel tienen para nuestros oyentes frente a la proyección de las decisiones que dan término a las actuaciones disciplinarias y de responsabilidad administrativa, especialmente frente a los fallos, mi mayor? ¿Qué tenemos para adicionar y decirle, asesor jurídico, mire, tenga en cuenta esto a la hora de proponer una decisión, un fallo en primera instancia?
Pues, Lisa, hay una recomendación que yo se la he hecho siempre a los asesores jurídicos con los que he tenido la oportunidad de trabajar y que de manera muy personal también la acojo, ¿sí? Lo practico, y es, mire, siempre que usted vaya a tomar una decisión, sea un fallo, sea una decisión interlocutoria, sea un auto de trámite, el que corresponda, independientemente a que yo lleve en el ejercicio profesional un año o 10 años, siempre, por favor, vuelvan a la ley. Porque a veces uno lee el artículo, como lo decimos coloquialmente, a vuelo de pájaro, ¿verdad? Pero cuando tenemos el caso particular ya de tomar una decisión y nos vamos a una lectura más rigurosa, encontramos ciertas situaciones o circunstancias que tal vez antes habíamos pasado por alto. Entonces, ¿por qué indico esto? Precisamente por lo que tú acabas de decir. A veces nosotros encontramos, ejemplo, providencias de autos de cargos, donde claramente el auto de cargos en su estructura, en su análisis probatorio, pues no está conforme a los requisitos del artículo 234. Entonces, ¿qué se nos viene? Una cantidad de nulidades, y entonces, ¿qué vemos? La nulidad de un cargo y luego la nulidad de un auto de cargos, y luego vuelven y lo profieren y luego vuelven y presentan una nulidad y nos toca declararla porque no lo estructuramos de manera correcta. Y nos ocurre mucho en esta y en otras decisiones. Entonces, tener en cuenta siempre consultar previamente la ley antes de resolver cualquier decisión. Y la segunda es, tengan en cuenta, como Daniel lo dijo de manera muy precisa y fue reiterativo y me parece muy importante volver a señalarlo, y es cuando nosotros llegamos a un fallo, a una decisión de fallo, es porque vamos a hacer un análisis de responsabilidad. Y vamos a hacer un análisis de responsabilidad frente a lo que tenemos probado hasta ese momento de la actuación, ¿sí? Entonces, es importante que ese fallo verse sobre esas características o esas categorías dogmáticas que se conocen en la doctrina de la responsabilidad, en tanto a lo disciplinario o frente a lo de responsabilidad administrativa en el marco de cada una de las leyes. Entonces, eso es lo que a mí me parece más importante frente a la emisión de decisiones.
Dale, mi mayor, y para tu caso, Daniel, ¿qué recomendación tienes?
Mi capitán, pues, precisamente recoger, como lo señaló al inicio, mi mayor patiño de manera también muy acertada, y es la importancia de una correcta motivación de las decisiones, tanto para los autos interlocutores como el patio de responsabilidad administrativa de absolución. Es importante entonces ese desarrollo fáctico, jurídico y probatorio en la decisión, dependiendo de cada una, pues que soporte las causales para acudir a la sesión o al archivo o al inhibitorio, o que soporte los elementos de la responsabilidad administrativa, o sea que sí. Cumplan y que sea apta la decisión correspondiente, pero que esté debidamente jurídica, práctica y probatoriamente soportado en la decisión. Cumplir, mi capitán, pues con los requisitos señalados en la ley para el caso de la decisión de responsabilidad de absolución, pues que efectivamente el investigado esté plenamente identificado, y eso se logra pues a través del documento idóneo, que es la cédula de ciudadanía. Encontramos muchas decisiones que llegan a segunda instancia donde identifican el investigado, por ejemplo, con la calidad militar. Pues es un documento que me puede dar cuenta de él, pero no podemos pasar por alto que el documento idóneo para identificar un ciudadano o una persona en Colombia es su cédula de ciudadanía. Y pues respecto a esa situación hay pronunciamiento inclusive de la Corte Suprema de Justicia. La correcta identificación del bien que se obtiene a través del SAPSULOG, ¿cierto? Ese es el documento que en igual sentido opera para cada uno de los bienes. Si no se obtiene ese documento porque pues nunca fue dado de alta, nunca ingresó a los inventarios, pues por diversas situaciones administrativas que se pueden presentar, pues podemos acudir a otro tipo de documentos como actas, convenios, contratos, que me podrían dar cuenta de esa identificación cuando no cuento con la prueba idónea, que para el caso particular sería el SAP. Pues el correcto resumen de los hechos, el análisis y la valoración jurídica probatoria de manera juiciosa, como ya lo dijimos, pues que me permita desarrollar de manera puntual esos elementos de responsabilidad administrativa y no simplemente limitarme a señalarlos, desarrollarlos o describirlos jurídicamente, pero no aterrizarlos prácticamente. Es decir, yo sí voy a señalar conducta desplegada que crea un riesgo jurídicamente desaprobado con el peligro de los bienes. Tengo que desarrollar práctica y probatoriamente qué conducta fue la que desplegó, desarrolló ese investigado, o qué conducta creó un riesgo o puso en peligro los bienes. Debo explicarlo en la decisión y así en ese mismo orden, entonces, cuál fue el daño, cómo se ocasionó la pérdida y esas dos situaciones cómo finalmente se concretan en un resultado que es el detrimento que se le causa al Estado con una u otra situación. Establecer de manera juiciosa el precio conforme lo señala el artículo 31, en ese orden de prelación, listas generales de precios, dos cotizaciones obtenidas en el comercio, dictamen pericial, finalmente tratándose de bienes de armamento a través de la disposición 006 de 2013. Eso va a permitir que cuando el proceso llegue a segunda instancia, el control de legalidad pues simplemente se limite a corroborar que procesalmente se hubieran respetado las garantías de los contratos. En ese escenario, pues si se garantizó y se cumplió con ese requisito, pues el proceso no tendría por qué tener ningún tipo de traumatismo en segunda instancia y lo que daría lugar a esa confirmación. Pero pues evidenciamos varias falencias en esos escenarios. No sé si por desconocimiento de los requisitos que debe cumplir esa decisión de primera instancia, pero pues, cumplido los mismos de manera juiciosa, no habría lugar a tener ningún inconveniente de segunda instancia y finalmente pues disponer lo que corresponde frente a los bienes. Esto es la alta, la baja o la actualización de los sistemas logísticos de cuenta la fuerza. Porque pues también muchas veces se queda un poco en el tintero la situación administrativa de los bienes. Se resuelve la situación jurídica, el sujeto procesal, pero respecto de los bienes, a veces queda un poco volando el tema. Entonces, tratar de evidenciar esas dos situaciones, tanto en primera como en segunda.
Perfecto, Daniel, muchas gracias. Bueno, finalmente me resta agradecerle a nuestros invitados de hoy por compartir sus apreciaciones, recomendaciones y experiencia para con nuestros oyentes, las cuales podrán ser estudiadas con mayor profundidad consultando las circulares de evidencias y los boletines de autos de sustanciación e interlocutorios en los procesos disciplinarios y de responsabilidad administrativa castrense disponibles en la página web e intranet del Ejército Nacional, los cuales fueron generados por la Dirección de Asuntos Disciplinarios y Administrativos del Ejército. Por último, es de recordar que en caso de requerir apoyo u orientación pueden contactarse a través de nuestros canales digitales y grupos de WhatsApp de la DADA. De esta manera damos por terminada nuestra pausa jurídica. Los esperamos en un próximo episodio. Feliz tarde para todos. Mi mayor Angélica, muchas gracias. Gracias, Daniel. Que estén bien.